La Corporación Municipal de Desarrollo Social de San Joaquín, semana a semana, nos trae diferentes invitados sobre importantes temas de salud, educación y protección de derechos infanto-juveniles. Producción, Daniel Espinosa Gaete. Conducción, Jaime Ollaneder.
Muy bien, ya estamos de regreso con la CORMU al aire, la Corporación Municipal de Desarrollo Social de San Joaquín, que semana a semana nos trae temas tan interesantes en salud, en protección de derechos y también en educación. El día de hoy nos acompaña la orientadora del Liceo Horacio Aravena Andaur, doña Gabriela Morales, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está usted? Gusto en tenerla acá en la radio.
Hola, hola, ¿cómo está?
Muy bien, un gusto tenerla aquí. Así que usted es orientadora.
Sí.
¿Sí? Y cuéntanos sobre usted, ¿lleva mucho tiempo ahí en el Horacio Aravena Andaur?
No, llegué el año pasado, más o menos, hace un año, a fines de mayo del 2013.
¿Ya? ¿Ya? ¿Y usted de qué es profesora?
Yo soy profesora de inglés.
¿Ya?
Claro, ahora estoy en el colegio como orientadora y estoy haciendo algunas horitas de inglés también, en tercero medio.
¿Ya?
Sí, ya. Ahí cumplo mi rol cruel.
¿La profe
claro,
de inglés?
Claro, la profe de inglés.
¿Sí? Sí. Pero los chiquillos son como buenos para los idiomas extranjeros, ¿no?
Bueno, el inglés siempre ha sido como un karma.
¿Ya?
Como que hay un bloqueo con respecto al idioma, pero no... Intentamos que se le quite un poco el miedo.
Ya.
No es tan difícil.
No, pero me imagino que por las canciones, las películas y todo eso, por los subtítulos, mucha gente como que se le hace más fácil el inglés a veces, ¿eh?
Yo creo que es un tema de talento. O sea, la ¿ya? gente viene como con el don de entender esta estructura nueva.
Ya.
Hay otros que se bloquean porque necesitan como la comparación inglés-español. ¿Qué dijo? ¿Me traduce? Hay claro. gente que es más fácil, más rápida de entender.
A mí me pasó que hace poco cambiamos un software acá en la radio. Yo lo tenía en inglés y no sabía manejar perfectamente inglés. Y después me llegó en español y andaba un poco perdido así.
Sí, sí, ocurrió.
Sí. Oiga, el tema que nos convoca el día de hoy es el reencantamiento docente. ¿A qué sí. nos referimos específicamente con esta palabra?
Bueno, el reencantamiento es una palabra bien bonita que tiene que ver con un poco con la vocación de profesor. El entender cuál es nuestro rol dentro de un colegio, de las características, por ejemplo, en el que trabajo yo, donde tenemos chiquillos que tienen bastantes dificultades de vida, más que de aprendizaje. Entonces, ¿cómo logramos tener profesores que se acomoden a ese estilo de alumno? Generalmente al profe se le enseña que tenemos 40 alumnos en la sala y que todos nos van a poner atención cuando hablamos, y cosa que no es. Entonces el reencantamiento viene por el lado más social, de enfrentarnos nosotros como transformadores sociales, como seres capaces de comunicarnos, de cambiar vida, en ese estilo. Siempre pensando que en el lado pedagógico también, teniendo en consideración que los chiquillos siempre pueden tener esa mirada de que los alumnos sí pueden... cambiar su vida a través de la educación.
Y me decía, 40 alumnos por curso, más o menos, aproximado.
Más o menos, claro. O sea, un colegio puede tener 45.
Sí. Oye, ¿y cómo se logra que todo o la mayoría coloque atención?
Ahí está el tema.
Ese es el tema.
Ese es el tema, porque si bien hay un montón de exigencias que tienen que ver con la cantidad de alumnos, también tiene que ver con el trabajo administrativo que tiene un poco el profesor. Y ahí es donde un poco cuesta conciliar estas cosas, estas exigencias para el profesor, por ejemplo, cumplir con los tiempos, cumplir con una pedagogía que sea innovadora, que sea entretenida, que sea lúdica, que esté actualizada, que esté de acuerdo a los tiempos, que los chiquillos ahora están muy tecnológicos y de repente tenemos profes que no son tan tecnológicos. Entonces, como un poco llevar al profesor a entender de qué manera entienden o de qué manera aprenden los chiquillos ahora. Cómo capturar su atención, cómo interesarlos en aprender. Por ahí va la cosa.
¿Y cómo se compatibiliza el trabajo de los docentes jóvenes con los docentes más experimentados, podríamos decir?
¿Entre ellos o hacia los alumnos?
Entre ellos y los alumnos.
Mira, yo no veo mayores problemas de generacionales en cuanto a la relación entre profesores jóvenes y profesores más experimentados, por decirlo así. Yo creo que donde hay una cierta diferencia, es cómo el profe se enfrenta a las nuevas generaciones. Yo creo que ahí un poquito está el profe de más experiencia tiene el camino ya ganado y es como decirle, ¿qué me van a venir a decir a mí cómo tengo que hacer clases? Pues si ya llevan tanto tiempo, tienen experiencia, se saben el cuento al revés y al derecho. En cambio, el profe joven está recién aprendiendo. Y yo creo que está más un poquito más preocupado de no equivocarse, de cumplir con todas las exigencias, de las evaluaciones, de que las miradas están puestas en él también.
Oiga, y el encantar a los docentes a trabajar en educación municipal es tarea más difícil que en relación a hacerlo con profesores que trabajan en el área particular.
Yo creo que sí, porque hay un prejuicio con respecto a los colegios municipales, que es casi un trabajar con gente muy difícil. Municipal significa casi pobreza y falta de recursos. En mi caso personal, yo he trabajado en colegios subvencionados, colegios particulares, colegios municipales. Esta es mi primera vez en un colegio municipal y veo que en términos de recursos, el colegio municipal, en este caso, cuenta con mucho más recursos que colegios subvencionados, que es donde yo he trabajado. Porque en general los sostenedores son los que se llevan como la plata, hablando en términos económicos. Acá hay una preocupación de dirección y de la corporación de entregarle a los chiquillos recursos necesarios para el proceso educativo. En el colegio de nosotros contamos con varias cosas tecnológicas, tenemos botonera, pizarra interactiva, una sala 3D de cine. O sea, hay elementos para que los chiquillos trabajen de manera más moderna.
Bueno, particularmente en esta comuna, los colegios municipales están, yo creo que ampliamente por sobre los particulares subvencionados en materia de que tiene relación con la infraestructura.
Claro, sí, están bien dotados en eso.
Oiga, existe una propuesta, una iniciativa de ley que modifique el horario lectivo de los docentes. Esta es como la parte más complicada, parece. ¿Qué significa eso, este proyecto de ley?
Mira, es como para explicarte en términos generales. Un profesor tiene, supongamos, 40 horas de clase, de contrato.
Ya.
De esas 40 horas, el profesor está 38 o 37 horas frente a curso, haciendo clase.
Ya.
Y le quedan 3 horas para planificar, revisar pruebas, preparar material para la retroalimentación, atender apoderados, atender alumnos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué está pasando? Que el profesor se está llevando mucho trabajo para la casa y tenemos un profesor estresado y colapsado. A nivel nacional, esto es a nivel nacional. Entonces surge un movimiento que está requiriéndole a las autoridades que se regularice eso y que sea 50 y 50% de las horas, el 50% para lo que tiene que ver con el trabajo en aula directamente con alumno y el otro 50% para todo lo que es tan importante como preparar una clase. O sea, la clase es muy importante, pero la preparación de esta clase también es muy importante. Y por lo tanto se está pidiendo que eso se regularice a través de una ley que lo especifique.
¿Esto tiene relación en que, por ejemplo, toda esa planificación, preparar las clases, se haga dentro del horario de trabajo normal de los profesores?
Exactamente. O sea,
claro, porque en las condiciones actuales los profesores como que se llevan la pega para la casa.
Exactamente.
Y eso no se paga.
No, pues gratis.
Claro, entonces tiene relación, o sea, algo muy, muy sensato por lo demás.
Claro, Este sistema actual está haciendo que tengamos profesores muy agotados, profesores cansados que no alcanzan a cumplir con la parte administrativa del trabajo, porque en definitiva se están llevando, bueno, en el año 2012 se hizo un censo y en ese se declaraba que una gran cantidad de profesores está trabajando hasta 20 horas extra, fuera de su horario de contrato. O sea, si tienes 40, estás trabajando 60 horas y esas 20 horas no te las pagan. Y no estás haciendo bien tampoco tu pega y también estás dejando de lado lo que es la vida familiar, no te estás capacitando, no tienes tiempo de preparar una clase más interesante, porque todo el tiempo se va en hacer clase propiamente tal.
Oiga, por ejemplo, y si un apoderado que no está escuchando en su casa piensa que es mejor que el docente esté en el aula y no en horas administrativas, ¿cómo le podemos decir a esos apoderados la situación que estamos justamente describiendo?
Para que un profesor haga una buena clase, necesita un tiempo de preparación de esa clase. Y ese tiempo es tan importante como la clase misma. Porque en ese tiempo el profesor tiene que preparar, pensando que tiene 40 o 30 alumnos, que son todos distintos y todos aprenden de manera distinta. Y por lo tanto tiene que hacer una clase entretenida, interesante, lúdica en algunos casos, y todo eso se prepara. O sea, muchas veces, y yo le digo a los muchachos de repente, porque cuando llegan aburridos, entonces no hayan qué hacer y molestan al profe. Entonces yo le digo, chiquillos, piensa tú que mientras tú anoche estabas viendo un programa en la tele o estabas en el Facebook, el profesor estaba preparando la clase de hoy. Y si tuvo así como un chispazo, dijo, ah, mira, voy a hacer esto súper entretenido para los chiquillos para que mañana me aprendan. Entonces llega un alumno y le boicotea la clase. Puede ser, se da más seguido de lo que uno cree. Entonces, es súper importante que el profesor tenga ese tiempo para preparar la clase, para corregir, para hacer remediales, para hablar con los apoderados, para hablar con los alumnos y conocerlos también. El profesor jefe, que conozca la realidad de los alumnos, por qué el alumno está desmotivado, por qué le cuesta aprender, por qué no quiere ir al colegio, etcétera. Y eso necesita tiempo.
Y la idea de este movimiento es que esto que usted me está diciendo de esta redistribución de la hora, uh-huh, está incorporada en lo que se conoce como la reforma educacional.
Exactamente, y no está incorporado. O sea, la reforma está hablando de temas de financiamiento, de a quién va a pertenecer el colegio en definitiva, pero no ha tomado mucho en consideración las condiciones laborales de los profesores, que somos los que en definitiva vamos a poner en práctica cualquier reforma que se quiera hacer.
Porque lo que yo he escuchado es que esta reforma apunta, ¿cierto?, a la propiedad de los colegios, a lo que se le va a pagar al sostenedor si es que entrega el colegio, pero como que no se ha abocado mucho a lo que es la calidad propiamente tal de la educación. ¿Es así o no?
Mira, yo siento que todavía está como media nebulosa el tema de la reforma con respecto al tema de los profesores. O sea, claro, se habla de financiamiento, se habla de aquí en un par de años, pero no se nos ha consultado como profesores cuál es nuestra opinión con respecto a esto o de qué manera nosotros podríamos intervenir en el tema de la calidad de la educación que estamos entregando. O cuál es nuestro concepto de educación. Porque todos los cambios que se están haciendo son respecto a la educación que tenemos. Pero tal vez la educación que tenemos no es la que deberíamos tener.
Claro, porque justamente ahí parte todo el tema.
Claro.
Sí. ¿Y qué dicen los docentes? ¿Están interiorizados del tema? ¿Les interesa? Me imagino que sí.
Bueno, esta es una campaña que se está realizando a nivel nacional. Incluso
¿Y de dónde viene la campaña? ¿Desde el Colegio de Profesores?
No.
¿De dónde parte?
No, parte de un grupo de colectivos independientes.
Ya.
Independientes del Colegio de Profesores.
Ya.
Que se juntaron. Son cinco agrupaciones que está incluida incluso la Federación de Estudiantes del Pedagógico. Como futuros profesionales de la educación también están incluidos ellos. Algunos sindicatos de trabajadores de Valparaíso, de Quellón, Acción Docente, que es la agrupación a la que yo pertenezco.
Ya.
Y bueno, nos juntamos y encontramos que esta era una buena forma de cambiar la calidad de la educación. Más allá de invertir más recursos en tecnología o poner más colegios, yo creo que cambiando este tema de la regulación de las horas lectivas y no lectivas, se puede lograr un cambio profundo en lo que es la calidad de la educación, de lo que estamos enseñando, de lo que los chiquillos están recibiendo, y también de lograr que nosotros como profesionales sintamos que estamos haciendo un buen trabajo. Porque nosotros queremos tener una buena educación, queremos entregar una buena educación, pero nos falta tiempo.
Pero esa, ya, llevemos a números cerrados esto, ¿cierto? 100 horas, ¿cierto? 50 para el aula y 50 horas para la preparación.
Es porcentaje, no hay 100 horas, son...
O sea, pero para redondearlo. Uh-huh. ¿Van a ser, serían como menos clases que van a realizar los profesores?
Claro.
Ya.
O sea, un profesor que tiene, por ejemplo, un profesor de lenguaje, tiene 40 horas de contrato.
Ya.
Tendría que estar 20 horas frente a curso.
Ya. 20 horas pedagógicas.
Pedagógicas, claro. Y las otras 20 horas para toda la otra actividad no lectiva.
Y eso apunta, según usted, a mejorar, ¿cierto?, la calidad de la clase que se va a impartir.
Claro. Y a mejorar también la calidad profesional, porque un profesor va a tener tiempo para capacitarse, va a tener tiempo para la reflexión pedagógica también, que es importante. La relación con los compañeros, la actividad interdisciplinaria. O sea, que yo como profesora de inglés pueda conversar, tener reuniones de departamento con los otros profesores de inglés, con los profesores del área humanista, por ejemplo.
Y al haber, al existir esta disminución de horas en clase, ¿debería la jornada escolar también debería modificarse?
No. ¿No? No. El cambio que sería, y ahí es donde entramos, digamos, donde está el problema, es que habría que contratar otro profesor más.
Ya.
Por lo tanto, se debe doblar la dotación docente. Si en vez de tener dos profesores, un profesor de inglés, va a tener que tener dos que cumpla con los horarios.
Ah, ya,
y ahí está el tema económico.
Ya, claro, porque va a ser una carga adicional para los municipios o definitivamente claro. a quien se haga cargo de los colegios.
Exactamente.
¿Y cómo va? ¿Y ustedes han tenido algún acercamiento con los parlamentarios? Porque al final todo esto se corta ahí.
Hemos solicitado una entrevista con el ministro.
¿Ya?
Y no nos han brindado el espacio en realidad. Así que bueno, se hizo una marcha también un poco presionando esto, una marcha que se efectuó en Iquique, en Arica, en La Serena, Valdivia, Chiloé, Osorno y Santiago.
Pensando en los estudiantes y la relación con el profesorado, ¿ha cambiado mucho esta relación a años anteriores, según su experiencia?
Sí.
¿De qué manera?
Bueno, yo me acuerdo de siendo autorreferente, o sea, mis profesores me hicieron clase muchos años. Mi profesora jefe me hizo clases de primero básico hasta octavo y no me la cambiaron nunca. Los chiquillos ahora tienen, sobre todo en los colegios subvencionados y particulares, tienen la desventaja de que los profesores les duran menos tiempo. Hay una rotación de profesores, entonces ellos tienen que acostumbrarse que viene un profe y después viene otro y otro y acostumbrarse rápidamente a eso. Entonces la relación ya no es tan cercana como antes. El profesor era bienvenido en las casas, lo regalaban pollitos, los invitaban a las fiestas, eran parte del cuento familiar, era muy...
Claro, más que mal eran 8 años que uno estaba con el mismo profesor,
claro,
a mí también me pasó eso.
Claro, y ahora no es tan cercano, aunque los profesores jóvenes tienen buena relación con los chiquillos porque hay un tema generacional, una brecha cortita, y se llevan bastante bien. Ahora, en el caso del colegio donde yo trabajo, los chiquillos tienen buena relación en general con los profesores. De confianza, son capaces de contarle cosas bastante personales. Hay una buena relación con ellos. O sea, es que el profesor es, no porque yo sea profe, pero es un profesional que está trabajando con ellos todo el tiempo. O sea, hay una relación afectiva también con ellos, ¿no? Es difícil no trabajar con personas y no involucrarse. Sobre todo con los jóvenes, que son tan permeables, tan de repente poco filtro también tienen los chiquillos, pero es muy fácil llegar a ellos.
Porque a veces también el profesor suple una parte de lo que debería ser el hogar también, ¿cierto? De conversar cosas que tienen algún tipo de profundidad mayor, que a veces no lo ven con los papás, justamente lo dijo, lo ven con los profesores.
Con los profesores, exacto.
Hay mayor confianza a veces.
Y pasamos mucho tiempo con ellos también.
Claro.
O sea, los chiquillos acá en el colegio entran a las 8, salen a las 4:15, y en ese tiempo están con los profes. Son los profes su referente adulto. Y yo creo que es positivo si uno hace un balance, en general es positiva la relación que tenemos nosotros como liceo, sobre todo, con los chiquillos del colegio y sus profesores.
El reencantamiento docente. ¿Qué más le gustaría a usted agregar sobre este tema, el reencantamiento docente, para que la comunidad que hasta ahora nos escucha, ¿cierto?, lo pueda incorporar, ¿cierto?, a su léxico y ver que hay un movimiento de profesores, ¿cierto?, que está abogando por algo que por lo menos a mí me parece que es muy justo, ¿cierto?, que porque uno va a trabajar y no se lleva el trabajo para la casa, lo deja en el trabajo, que es lo que corresponde. ¿Cómo se puede profundizar esto para que la comunidad lo tenga más en consideración?
Bueno, yo creo que partir diciéndole a los apoderados, a los padres, que el profesor necesita, bueno, este tiempo para realizar bien su trabajo, necesitamos también el apoyo de los apoderados en ese aspecto, de contar con ellos, que vayan al colegio, que participen, que los hijos no son nuestros, son de ellos, y nosotros dentro de nuestro tiempo tratamos de hacer lo mejor que podemos, pero que necesitamos al apoderado también presente siempre. Si si hablamos de esta propuesta 50-50, el apoderado, o sea, tiene que estar en consideración de que, y al tanto de que el profesor, dentro de los pocos tiempos que tiene, está tratando de hacer lo mejor para sus hijos. Pero el tema del recantamiento docente no parte solamente por el profesor. La educación es un tema que nos compete a todos, a los chiquillos, a los apoderados y al colegio en sí. Y marchando los tres de la mano, las cosas van a funcionar bien. Siempre. Y tenemos que estar como en complicidad, los apoderados, los profesores, los chiquillos. Porque esto el colegio no es un castigo. El colegio es una instancia de participación comunitaria donde entra mucha gente. El mayor espacio comunitario que nos va quedando en esta sociedad actual, donde se congrega toda la gente. Abuelitos, tíos, los chiquititos del jardín y hasta la vespertina, en el caso del colegio nosotros. Entonces, es un lugar comunitario, un lugar de mucha comunicación y donde los chiquillos están aprendiendo a sociabilizar.
Y sin duda para algunos claro. Son los mejores años de su vida también.
Exactamente, claro. Para algunos también no son los mejores, pero pero en general yo creo que es el apoderado entienda que es necesaria su presencia en el colegio. Y que tiene todo el derecho a opinar, a participar, a preguntar si tiene dudas, a sugerir, a dar idea.
¿Y qué van a hacer si el ministro no lo recibe?
Presionar. Cambiamos de tema bruscamente.
¿Sí? Sí. Porque yo estaba pensando en Nicolás Izaguirre, que tiene tanta cosa que hacer con la reforma, que le ponen ahí las cosas políticas, le ponen un subsecretario que no es subsecretario, pero que va a tener mucho poder y todo eso.
Yo creo que finalmente nos va a tener que recibir. Porque esta es una propuesta que se está masificando rápidamente. En términos de que otras instituciones que no están dentro de las convocantes también se están adhiriendo. El tema, por ejemplo, en algunas comunas ya se está tomando en consideración, como en Recoleta, donde se quiere aplicar 50-50 a partir del segundo semestre de este año.
Ah, ahora ya.
Claro. Entonces, es porque sí, porque están encontrando que parece que sí, nos hemos dado en el clavo con esto y los profes, sobre todo el profe que no pertenece a ninguna organización, el que está adhiriéndose más a la propuesta, porque es una propuesta bastante concreta. Y que recorre todo Chile, y a los nuevos y a los viejos, a los profes viejos me refiero. ¿Me entiendes? Es una propuesta que a todos les sirve, y a todos les dice, en realidad, porque hay profes que cuentan con trabajar en un colegio con 30, con 40, 60 del porcentaje, y dice, claro, yo estoy bien así, o sea, estaría mucho mejor con 50-50. ¿Me entiendes? O sea, es una propuesta que a todo le llega.
Hay un... Bueno, la propuesta tengo entendido que está en internet. Sí. En la página...
Change.
Ah, usted es profesora de inglés, lo dijo así. Pero se escribe change.org/es. ¿Ah?
Sí.
Ahí está, propuesta de ley 50-50 horas docentes lectivas y no lectivas.
Pero eso es para firmar online.
Ya.
Sí.
Ya. Ah, es una
página de firmas online. Y van como 9.300.
¿Y ahí también está el documento?
Está el documento y está la especificación de lo que se hace en la hora lectiva y la hora no lectiva.
Ya.
Y más abajito están los comentarios de las personas que han ido firmando y las razones de por qué apoyan la propuesta.
Ya. ¿Y el Magisterio de San Joaquín está, por lo que usted ha visto de otros establecimientos, también está, es partícipe de esta iniciativa?
Sé que la conocen,
ya.
Pero no hemos conversado.
Ya, porque creo el Colegio de Profesores de San Joaquín funciona.
Sí.
Sí, sí.
Sí, el presidente del Colegio de Profesores de San Joaquín trabaja en el colegio nosotros también.
Ya.
Sí.
Ya, pues yo le agradezco su presencia acá en la radio de San Joaquín. Ha sido muy interesante conocer de esta propuesta.
¿Puedo dar un aviso?
Por favor.
Sí, mira, el día 8 de agosto de este año se va a realizar en el colegio un encuentro de exalumnos.
¿Ya?
Te voy a leer un poquito la invitación. Dice, la dirección del Centro Educacional Municipal Horacio Aravena Andabur tiene el agrado de invitar a usted a un encuentro de exalumnos de nuestra comunidad escolar, evento que se llevará a cabo el viernes 8 de agosto desde las 20 hasta las 24 horas en el establecimiento ubicado en Ureta Cox 401 San Joaquín. En esta ocasión se cita a todas las promociones desde la inauguración del liceo en el año 66, imagínate, a todas las generaciones de estudiantes que han pasado por nuestras aulas. Inscribirse personalmente con la profesora Digna Olivares en el liceo o al correo oficial, que es el semhaa@gmail.com, y también al teléfono 255-22383.
Ya.
Eso. Está bien bonita esta idea.
Sí. Capaz que vaya, porque yo estudié ahí.
Mira, pues, está invitado.
Listo. Muchas Será gracias. Hasta una próxima oportunidad. Que le vaya muy bien, ¿eh?
Gracias.
Educación, salud, protección. La próxima semana con temas tan interesantes como el de hoy. Los dejamos invitados al aire con la Cormu, un programa de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de San Joaquín.